Learning Legendario, episodio 32.
Diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario.
Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. Porque hoy vamos a hablar, además, con un auténtico crack en el mundo de las ventas que nos va a dar muchas y muy buenas ideas para vender y conseguir mejores clientes. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres aprender más sobre cómo hacer mejores formaciones y sobre cómo crear mejores experiencias de aprendizaje, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación y del aprendizaje. ¡Empezamos! Perdona. ¿Eres Luis, el monje malo?
Sí, el mismo.
Por fin, llevo buscándote muchísimo tiempo.
Como muchos otros.
Luis, tienes que volver, el mundo te necesita.
Ya vendí todo lo que tenía que vender y enseñé a quien tenía que enseñar. ¡Es suficiente!
Pero es que ni te imaginas la cantidad de gente que sigue bajando los precios para intentar vender más. La gente que sigue enviando propuestas de 40 páginas sin saber siquiera si les van a comprar. Incluso... hay quien se pone a negociar con el becario de turno pensando que es el interlocutor.
¡No lo puedo creer! Me pongo muy malo cuando oigo todo eso. ¿Qué quieres de mí?
Concédeme una entrevista, solo una hora.
Vamos, pregunta.
Gracias. Luis Mongemalo se define así como un ingeniero que ama las ventas. Luis imparte formación de ventas en empresas para ayudarles a mejorar su proceso y mensaje comercial. Comparte consejos sobre marketing, ventas y tecnología en el podcast Quick Marketing y Ventas. Por cierto, muy, muy recomendable. Yo estoy enganchado. También es autor del libro Crisis Digital, con el que podrás aprender por qué las empresas fracasan en su transformación digital y cómo evitarlo. Y por si todo esto fuera poco, Luis es además director comercial de Entradium, uno de los mayores portales de venta de entradas por internet. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, pues aquí encantado de poder robarte un poquito de tiempo para charlar contigo después de esa entrevista que hiciste con Oscar Feito. La verdad que me abriste los ojos en algunos aspectos del mundo de las ventas y yo creo que hoy los oyentes van a aprender muchísimo con esta entrevista.
Pues genial, yo encantado de la vida, Juan.
Oye, pues nada, empezamos. Luis, para la gente que todavía no te conozca y que a lo mejor no haya escuchado esa entrevista que hiciste con Oscar, ¿podrías presentarte y contarnos qué es lo que haces?
Sí, bien. Bueno, pues mi nombre es Luis Mongemalo. No es un nombre artístico, que me lo preguntan mucho. Es mi nombre de verdad, lo cual además hace muy fácil encontrarme por internet. Y pese a ser ingeniero, me dedico a las ventas. De hecho, me defino a menudo, ¿no?, como un ingeniero que ama las ventas. Soy, como has dicho, director comercial de Entradium, que es una de las principales plataformas de venta de entradas de España y pronto de otros países también. Y en el poco tiempo que me queda después de hacer todo eso, pues además imparto formación y asesoría en ventas en empresas y escuelas de negocio.
Oye, Luis, ¿y cómo un ingeniero, porque además creo que te escuché en los vídeos que tienes ahí en tu canal de YouTube, que al principio, bueno, pues considerabas las ventas como algo no muy atractivo, ¿cómo llegas a convertirte en ese ingeniero que ama las ventas?
Por necesidad, porque cuando acabé, bueno, yo acabé la universidad hace 11 años y monté mi primera empresa. Yo, como te digo, venía de una ingeniería, entonces para mí buen producto era igual a ventas. pero observando a los clientes rápidamente me di cuenta que el producto, y ojo a lo que voy a decir aquí, es lo de menos. Y para todo lo que había estudiado en la carrera tuviera la menor utilidad, hacía falta una capa previa de la que nadie me había hablado, que son las ventas, que es, por cierto, la capa más difícil, incluso más difícil que el propio diseño de producto. Así que no me quedó otro remedio que ponerme a fondo con ello, y lo que me puse a hacer es a leer cada libro que se había escrito de ventas, aunque fuera en inglés, hacer cada curso y a probarlo todo indiscriminadamente, porque yo no tenía ningún olfato, yo no tenía ningún criterio para juzgar qué funcionaba o no, o lo que no. Lo único que sabía es que lo que hacía no me funcionaba. Y así, a base de ensayo y error, pues acabé dando con una fórmula reproducible que ayuda efectivamente a procedimentar las ventas y a escalarlas.
Ya. A mí lo que me encanta es este planteamiento que dices de probarlo todo. La verdad que es ¿no? como un campo de juego y decir, bueno, a ver qué pasa. Y es
sí,
verdad
porque...
que... Sí.
Perdona, continúa.
No, que es verdad que la gente a veces se lee un libro o un método y ya digamos que con ese método van a saco hasta la muerte, ¿sabes? Aunque no funcione, pero como no saben hacer otra cosa, no se plantean si hay otros métodos, otros planteamientos. Y por eso de tu enfoque me parecía muy interesante.
Efectivamente, el problema con las ventas, y ya no con las ventas, realmente podríamos extenderlo a toda la gestión empresarial, es que la gente genera una relación, una vinculación emocional con sus ideas, con sus opiniones. No se aborda, por lo general, las ventas, el marketing, desde una perspectiva científica, sino que se hace una hipótesis previa y, en lugar de intentar comprobar si esa hipótesis funciona o no funciona, se hace lo posible por demostrar que teníamos razón. No, las ventas no van de eso, no se trata de entender por qué el cliente actúa como actúa, o de que el cliente consiga actuar como a mí me gustaría que actúe. No van de eso, las ventas van de vender. Y si eso implica hacer cosas que van en contra de la intuición o en contra de la hipótesis de partida que habíamos planteado, nos tenía que dar igual.
Sí. A mí, vamos, yo también soy ingeniero de fondo, y aunque ahora me dediqué a temas de marketing y ventas también, y es verdad que eso cuesta, como ingeniero cuesta aprenderlo, ¿sabes? El hecho, pero yo creo que al final la aplicación del método científico y el tener esa objetividad, ¿no? Para decir, oye, si esto no funciona, vamos a plantear otra hipótesis, vamos a probar otra cosa y vamos a experimentar y, bueno, y a ver qué sale, ¿no? Y
claro.
Y no enamorarse tanto de las ideas y engancharse. Oye, y luego, ¿cómo es tu camino dentro del mundo de la formación? ¿Cómo empiezas a hacer formación?
No es premeditado. Es decir, los primeros clientes en formación me aparecieron porque clientes de la primera empresa que monté hace años, a la cual ya no me dedico, pero que era una empresa de diseño y desarrollo web, me pedían, una vez me habían contratado un proyecto, oye, nos gusta la forma en la que vendes, ¿tú podrías formar a nuestro equipo en ventas? O me invitaban a charlas o a ponencias por la misma fuente. Iba a una charla y me invitaban a otras dos o tres, y así sucesivamente. Y de repente vi que estaba dedicando una gran parte de mi jornada a formación y consultoría sin yo haberlo buscado. Pero es que también resultó que era lo que más me gustaba, algo que yo nunca me había planteado. Así que por eso me he visto inmerso, pero no ha sido algo premeditado.
Bueno, pues uno de los motivos por el que quería hablar contigo también aquí en el podcast es que este es un tema recurrente, y es el tema de cómo los formadores encuentran nuevos clientes, ¿no? Porque muchos a lo mejor tienen una buena formación, pero luego su cuello de botella es que no encuentran esos nuevos clientes. Tú, si volvieras a empezar con todo lo que sabes, o bueno, si quisieras dar un consejo a estos formadores que están empezando, ¿cómo harías para encontrar esos primeros clientes?
Uf, buena pregunta. Este es un tema al que le he dado muchísimas vueltas. Y he llegado a la conclusión de que cuando empecé hice una cosa muy bien, hice un acierto de pura casualidad y dos cagadas. Entonces, si volviera a empezar, repetiría esta cosa y corregiría dos cagadas. Y la cosa que hice bien es que acudí, cuando empecé, a todos los eventos en persona que se celebraban en Madrid. Todos es una exageración, ¿no? Pero sí que es verdad que todos los días de la semana iba a uno o dos eventos. Que, por cierto, ir a eventos es trabajar, ¿no? Que a veces te encuentras en un evento con gente que te dice, bueno, me voy a la oficina, que también hoy hay que trabajar. No, es que esto es trabajo y no te lo tomes de otra forma, ¿eh? Ir a todos los eventos, y por supuesto, esto no lo tendría ni que decir, ¿no? Pero a cada evento al que iba me presentaba a 15, 20, 30 personas. De hecho, yo me marcaba una cifra e intentaba batirla. En el evento anterior intercambié 20 tarjetas, en este tengo que intercambiar por lo menos 21. Y al final de cada semana yo fácilmente había generado 150 o 200 contactos. Lo cual no es tontería, al cabo de un año acaba siendo mucha gente que te ha conocido. Por pura estadística te vas a cruzar con un porcentaje que están interesados en lo que haces. O que te van a proponer incluso oportunidades, como yo te contaba, ¿no?, de formación que tú ni siquiera estabas buscando. Entonces, asistir a eventos en persona y machacarse el conocer a gente. Pero luego una cosa que no hice bien, y aquí vienen las dos cagadas, es guardar de manera sistemática y diligente todos esos contactos que generaba. Si volviera a empezar, lo que haría es que tendría una base de datos súper bien organizada y empezaría a escribir una newsletter desde el día 1, cosa que ya hago, y por cierto, invito a todo el mundo a apuntarse en monjemalo.com, monje con G, por cierto, también, pero los empezaría a meter de manera sistemática en una base de datos y a mandarles newsletters, los agregaría a LinkedIn, y al principio, como yo no tenía ni idea de ventas, pues yo conocía a gente y decía, bueno, si en el mismo momento en el que le he conocido no me ha demandado nada, significa que con esta persona no tengo nada que hacer. Con el tiempo he descubierto que no, que realmente las peticiones y las oportunidades surgen cuando ya se ha producido el cariño entre las personas porque hay una, aunque sea mini relación, ¿no? Y luego te los vuelves a encontrar en otros eventos y el generar la base de datos hubiera facilitado esos impactos repetidos que al final llevan a las oportunidades. Y el tercer elemento está muy, muy relacionado con este que acabo de decir, es yo no empecé a crear marca personal hasta hace 4 días, como quien dice. Hace un año y pico empecé a escribir de manera consistente en el blog, a publicar vídeos en YouTube y a publicar la newsletter. El podcast sí que llevaba haciéndolo un poquillo más, pero tres años y medio. Y eso es lo que haría desde el principio, crear una marca o trabajar en la creación de una marca personal, que es una cosa a la que la gente le da muy poca importancia porque dice, bueno, yo al final tengo una empresa, ¿para qué quiero mi marca personal? No. Antes que comprar tu empresa, antes que comprar tu producto, la gente te compra a ti. Y el tener una marca personal acorta los ciclos de venta una barbaridad. Entonces, asistir a muchos eventos presenciales, generar muchos contactos y almacenarlos de una forma ordenada y generar marca personal. Esas tres cosas son las que haría.
Bueno, me parece brutal porque además aquí hay mucha chicha para sacar. Es verdad, y una por comentar un poco estos puntos, una de las cosas que tú dices y que a mí me alucinan es la gente que va a un congreso sin un objetivo. O sea, a pasar el día de oye, no, es que un congreso, como tú dices, es parte de tu trabajo y organizar y tener un objetivo claro de qué es lo que tienes que hacer y conseguir en ese congreso es un punto clave, así como leerte de qué van a ir las charlas, en qué charlas te interesa estar, porque seguramente la gente vaya a estar interesada en esos mismos temas y ese es muy buen punto lo que comentabas del objetivo. Luego, sobre el tema de almacenar los contactos, que también aquí yo veo muchas carencias, ¿tú recomiendas algún tipo de CRM, bueno, algún sistema para gestionar clientes?
Esto es muy interesante, esto que mencionas, lo de los CRMs, ¿no? Cómo la gente se vuelve loca con la elección del CRM, incluso emprendedores, ¿no? Gente que todavía no ha empezado su empresa y ya está haciendo una comparativa de todos los CRMs del mercado. Cuando, sin embargo, el 99% de las personas, el mejor CRM del mundo lo llevan en el bolsillo porque es la propia agenda de su móvil. Es decir, introduce en tu agenda a todo el mundo, no con nombre y apellidos, con nombre, apellidos, email, empresa, y luego hay una cosa maravillosa en las agendas de los móviles modernos, que es un campo que se llama notas, y en notas escribe, le conocí en tal evento, me contó que tenía un hijo resfriado y además que se iba a casar en 6 meses, y luego toda esa información la puedes reutilizar, incluso si lo encuentras en LinkedIn, lo agregas en LinkedIn, no seas perezoso y agrega la foto a tu contacto en la agenda. Ese CRM es más que suficiente para el 99% de las ocasiones. Y para aquellos que necesiten un plus, que ya lo dudo, una hoja de cálculo. Si estás en el punto de efectivamente necesitar un CRM más sofisticado que eso, eres tan grande que, bueno, no hay mucho a lo mejor con lo que te pueda ayudar, si quiero.
No, pero me parece muy buen consejo, ¿eh? Que es verdad que a veces nos volvemos locos con la herramienta y a veces hay que ser más ágiles y utilizar lo que tenemos a mano. Y sobre lo que decías también de la marca personal, también me parecía curioso cuando te estaba escuchando, porque también me resuena mucho con lo que nos contaba también David Díaz Robisco sobre, bueno, pues cómo crear tu marca personal en LinkedIn y sobre cómo es verdad que los clientes puede que en un principio a lo mejor no te contacten para comprarte nada, pero es verdad que con la confianza que se va generando con tus publicaciones, ese contacto que decías de la newsletter, al final, el día que tienen que pensar en formación sobre tecnología, pues oye, ¿se acuerdan de Luis Monje Malo, no? Porque es la persona con la que han ido aprendiendo, ¿no?, sobre esos temas.
Sí, es que una frase que suelo decir en las charlas es que el amor no es nada más que cercanía durante largo periodo de tiempo. Sí. No tiene más secretos, ¿eh? Si una persona te ha permitido estar a su lado en varias ocasiones durante un tiempo prolongado, se va a generar el amor, quieras o no quieras, y se van a acordar de ti el día de mañana.
Muy, muy buena idea. Oye, y una de las conversaciones que también me encantó, que tienes también publicadas en internet, es la de tu web apesta. Que bueno, pues ahí desgranas algunos de los secretos de por qué algunas webs son tan malas, ¿no? Y de malas prácticas. Pero en este sentido, yo quería preguntarte una tendencia que también he visto en algunos formadores, que es la de intentar aparentar que son una gran empresa. O sea, a veces sabes que es un formador, es uno, es esa persona sola. Pero por detrás intenta aparentar que es, no sé, bueno, le ponen ahí el nombre de consulting y ya parece que es una gran empresa con un equipo de 20 personas. Esto también es verdad que lo veía hace más tiempo. ¿Tú crees que ahora, con esto que decíamos de la marca personal, hay un cambio de tendencia? ¿O es que o este cambio de o esto siempre ha estado y lo que pasa que es que antes éramos muy tontos y pensábamos que teníamos que aparentar como si fuéramos un pavo real lo que no éramos para conseguir esos clientes?
Creo que estás súper acertado con eso último que dices, de que es que antes no lo sabíamos y lo hemos descubierto ahora. Y te digo que yo fue una de las meteduras de pata que cometí, que mi empresa se llamaba, mi empresa original, la de diseño y desarrollo web, que creé al acabar la universidad y en la que estuve trabajando 10 años, Clever Consulting.
Lo sabía eso.
Es verdad que fue un poco parodia, que lo hicimos porque todo el mundo se ponía la palabra consulting detrás de algo y nosotros dijimos, no sé qué consulting, no sé qué consulting, pues clever consulting, ¿no? Como para reírnos un poco de la situación del mercado, pero aún así, sí que es verdad que yo creé una marca de empresa y la trabajé durante muchos años y si volviera a empezar, no lo haría así. Si volviera a empezar, me basaría en mi marca personal, porque con el tiempo he descubierto, con el tiempo hemos descubierto en los últimos años, no yo, el mercado en general, que efectivamente resulta que un individuo puede ser contratado por la mayor empresa del mundo. Esto es un descubrimiento reciente, pero es que es más. Resulta que cuando como individuo vas a la mayor empresa del mundo, resulta que te tratan mejor que si fueras una pequeña empresa. Porque si eres una pyme, para la gran empresa muchas veces eres poca cosa, eres una pyme. Pues vaya, pues vaya, pues una pyme, ¿no? Como si cualquiera pudiera hacerlo. O sea, cuando montar una pyme es todo un reto, pero es así la percepción que se tiene. Sin embargo, si has construido una marca personal, tu interlocutor, para él has demostrado que tienes valía de sobra, porque si no, no hubieras llegado a tener una marca personal. Es un efecto psicológico estúpido, porque realmente el esfuerzo es muy semejante y la dificultad también, pero resulta que cualquiera que lo haya experimentado en los dos lados verá que es más difícil ir a una grandísima empresa como pyme que como marca personal. No tiene ninguna lógica, pero como la mayoría de procesos mentales que siguen los clientes cuando deciden. Es así, no estamos aquí para explicar el porqué, sino para descubrir el qué y aplicarlo. Ya está, efectivamente tienes razón, es una cosa que hemos descubierto recientemente y que no tengamos complejos y dejemos esas webs grandilocuentes en las que intentamos aparentar más de lo que somos.
Sí, y también una cosa que te escuchaba a ti también decir, yo creo en algún, creo en Quick Radio, que al final cuando el cliente te tiene a ti como marca personal, como referencia, te busca a ti. O sea, tú digamos eres el producto, no tiene para comparar otra empresa de consultoría o de formación, sino que, oye, es que no, es que yo quiero a Luis Mongemalo y si cuesta X no tienes un referente para compararlo contigo, ¿no? Es.
Claro, tú no tienes dos Luis Mongemalo en el mercado, o sí, efectivamente, bueno, o dos Juan Daniel Sobrado Rubio. Quiero decir, la gente puede quererte a ti para darles una charla acerca de cómo gestionar mejor su negocio de formación, pero te quieren a ti por encima de la charla de la formación. Entonces, eso es genial. Eso con una marca de empresa no pasa jamás, porque es un elemento mucho más commodity, mucho menos personal y por tanto mucho más comparable.
Sí. Oye, y a la hora de buscar nuevos clientes, ¿qué señales nos indican que un cliente no puede, o sea, puede que no sea un buen cliente?
Esto es fundamental, esto que mencionas ahora, esto es fundamental en el proceso de venta. La gente se piensa que el buen vendedor es aquel que es muy convincente, muy persuasivo. Eso es mentira, eso no existe. A un adulto es casi imposible cambiarle su opinión, o por lo menos cambiarle su opinión en un plazo de tiempo razonable. Podrías cambiar la opinión de alguien, pero requeriría semejantes inversión de tiempo y además tanto riesgo que económicamente no compensa. Por tanto, el buen vendedor realmente es aquel que es capaz de detectar muy rápido quién le puede comprar y quién no. Y cuando detecta que alguien no le puede comprar, pasa al siguiente. ¿Cómo? Hay técnicas, pero ¿cuál? Una forma de detectar rápidamente a clientes de baja calidad, a clientes potenciales poco cualificados, son las alertas rojas. Las alertas rojas son indicativos que guardan mucha correlación con el posible éxito en la venta. Es decir, es algo que a lo largo de los años, tras muchos procesos de venta, hemos experimentado que cuando aparece en un proceso de venta, rara vez eso acaba en cerrar el trato. Por ejemplo, hay cientos, ¿no? Voy a mencionar algunos así que me vienen a la cabeza bote pronto, pero el cliente que negocia. Hay gente que se pensará que negociar es lo normal. No, negociar no es lo normal. Y habrá gente que dirá, no, en mi sector negociar sí es lo normal. Si en tu sector negocias es lo normal, has planteado mal el proceso de venta, aunque eso ya daría para otra conversación. Pero el cliente que negocia mucho es una alerta roja. Una alerta roja no significa que en cuanto aparezca tienes que descartar al cliente, pero si aparecen dos, tres, cuatro, pues ya en cuatro cortas, ¿no? En dos empiezas a sospechar, en tres te preocupas y en cuatro dejas de perder el tiempo. El cliente que tiene mucha prisa. El cliente que no tiene ninguna prisa. Ni lo uno ni lo otro es razonable. Es decir, si te están contratando un servicio que tiene cierta repercusión y que requiere cierta reflexión su contratación, no tiene ningún sentido que le surja muchísimo y lo quieran para mañana, ni tampoco que lo quieran para dentro de 6 meses. Lo mismo con el interés. El tío que de repente demuestra un interés desaforado, ese tío realmente no te va a comprar. Porque si tú vas a comprar un producto, un servicio de alta cualidad, tú no quieres que el vendedor lo sepa. Entonces, lo que está ocurriendo con el cliente que tiene un interés desaforado es que está intentando demostrarte que es un buen cliente potencial. ¿Por qué está intentando demostrarte que es un buen cliente potencial? Porque no lo es. El que es un buen cliente potencial no tiene que decírtelo. De la misma forma el cliente que presume. Esto, todos nos hemos encontrado con un tío que llega y te empieza a contar su facturación. Siempre falsa. Y te empieza a presumir de ello. Ese tío busca a alguien que le halague. Ese tío no busca un proveedor. Porque alguien que va a contratar un servicio de alta cuantía, lo último que hace es presumir de sus resultados. El que proporciona información incorrecta porque es un no decisor o porque no se está tomando con suficiente interés. El que quiere muchas reuniones. El que quiere muchas reuniones quiere justificar una jornada laboral o quiere un amigo, pero no quiere contratar. Estas son algunas de las alertas rojas que hay. Hay muchas más. En mi blog tengo un artículo que menciono como 50. Y si buscáis en internet hay otros listados, ¿no? Pero estas son como muy comunes y creo que todos nos familiarizaremos con alguna de ellas.
Pues sí, las añadiré en las notas del programa ese artículo. Y te estaba escuchando y es que, fíjate que te decía antes, yo vendo equipamiento, ¿no?, en hospitales de cientos de miles de euros, y es que cada una de las cosas que decías las he visto y efectivamente son clientes que le hacen sufrir bastante.
Sí.
Oye, y sobre el tema de los precios, porque también, volviendo al tema de la web, también he encontrado muchos formadores y de hecho es raro ver que las empresas o que las empresas de información muestren sus precios en la web. Y preguntándole o hablándolo con algunos formadores, pues me decía, no, es que si ven el precio y piensan que es demasiado caro, pues a lo mejor se ahuyentan o también la competencia los puede conocer. ¿Cuál es tu opinión sobre el hecho de publicar los precios y mostrarlos desde el primer momento?
Vale, efectivamente, mostrar el precio ahuyenta a clientes potenciales, pero precisamente por eso debes hacerlo, porque el buen vendedor no es el que convence a alguien, como hemos dicho antes, sino es el que consigue al buen cliente. Es decir, tú, otra cosa es que tuvieras saturado el mercado, que tuvieras una cuota del 99,99% del mercado y te faltara conseguir un cliente, es lo último que puedes hacer en la vida y entonces tienes que hacer el esfuerzo máximo para darle la vuelta al precio. Y como parte de esa estrategia te interesa darle la vuelta. Pero como no es lo que está ocurriendo, como hay clientes de sobra, clientes que ni siquiera te conocen, muestra el precio. No empieces poniendo las cosas difíciles. Empieza yendo a los clientes más fáciles de convencer, en los que el proceso de venta va a ser más corto. Y esos son aquellos que, para empezar, vayan a comulgar con tu precio, que existen. Es que cualquier otra cosa está alargando innecesariamente el proceso de venta. Es un filtro muy valioso que puedes aplicar. Luego, la otra objeción. Vale, pero es que si pongo los precios, mis competidores los conocerán. Vale, pero es que no entiendo por qué eso te debería importar lo más mínimo. Que te importen tus clientes, no tus competidores. Si tus competidores lo utilizan para ser más baratos, genial. Genial para ti. O sea, quiero decir que no nos obsesionemos con ser más barato. Y yo sé que aquí habrá gente que estará pensando, sí, pero es que en mi sector es muy sensible al precio. Pues habrá que darle la vuelta a eso. Pero lo que no podemos es vender por ser el más barato. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Además, hay una frase que me encanta, que es que los clientes siempre te dirán que quieren precios baratos, pero nunca te reconocerán que jamás contratan servicios baratos. Sí. Ya. La palabra sí, barato tiene una connotación negativa tremenda. No tenemos que vender por precio, porque entonces no estamos vendiendo, estamos despachando. Yo lo que enseño es a vender. Si estás vendiendo por precio, si tú sientes que tu cliente es muy sensible al precio, fenomenal. Pero no estás vendiendo, estás despachando. Entonces, además, es que voy más allá todavía. Cuando digas el precio, aumentarás el número de personas que te contactan. De nuevo, yo sé que parece una locura, pero ocurrirá, porque de entre todos tus competidores seguramente serás el único que los muestre. Eso les dará mucha mayor confianza y mucha mayor calidad percibida. Porque tú imagínate que vas a comprar un producto, comparas 20 webs y solamente uno de ellos dice el precio transparentemente. ¿Qué sensación te da? Te da la sensación de que ese tipo tiene clarísimo cuál es su proceso, por qué cobra lo que cobra y que ese precio es súper justo para lo que hace, que no tiene ninguna vergüenza a publicarlo y que el resto del sector trata de alargar el proceso de venta para marearte y que aún... ¿Por qué? Porque no tienen una calidad equiparable al precio que ofrecen. Es que es una muestra de transparencia y de seguridad en uno mismo. Es una muestra de ser el líder del mercado. Vamos, es que no hay ningún motivo para no publicarlo.
Bueno, ya veo a todos los que nos están escuchando subiendo los precios.
Y por cierto, sí, sí. Habrá gente que dirá, ya, pero es que mi servicio es a medida, con lo cual no puedo dar precios. No es excusa. Pon precios orientativos. Pon ejemplos de proyectos. Siempre puedes decir precios. O sea, que no hay ningún motivo para no hacerlo.
Oye, y a la hora de determinar un precio, que eso también veo que a veces es un punto de fricción para muchos formadores, ¿cómo determinamos el precio por nuestros servicios de formación? ¿Sigue teniendo sentido, porque también lo veo mucho, el seguir pensando en cobrar por horas?
No tiene ni puto sentido. A ver, no sé si tienes que editar esta parte.
No, esto es a pelo. Aquí, aunque están escuchándolo con los niños, se aguantan.
No tiene ningún sentido cobrar, ni ojo, si somos clientes, ni pagar por horas. Porque vamos a hablar de formación, ¿no? Que es en lo que estamos centrados, pero realmente es aplicable a todo en la vida. La gente no contrata a un formador porque quiere pasar horas junto a él. Qué estupidez es eso. O sea, yo no te pago para que pases 10 horas conmigo. El que piense que el cliente valora las horas de trabajo debería cambiar el negocio y montar un burdel, porque es el único sector en el que sí que se paga por las horas. En la formación se paga por el aprendizaje obtenido. Que para obtener ese aprendizaje sea necesaria la formación es simplemente algo anecdótico, es un mal necesario. Es más, si el formador pudiera enseñar lo mismo en lugar de en 100 horas en 10, debería cobrar menos. ¿Sí? No, debería cobrar más.
Debería cobrar, o sea, más, claro.
Imagínate que hay dos formadores que te enseñan, con los cuales aprendes idéntico, lo mismo, pero con uno requieres invertir 10 horas y con otro 100. Hostia, ya estaría bueno que el que necesita 100 horas para explicar lo mismo cobrara más. O sea, es que cobrando por horas y pagando por horas estamos premiando la incompetencia y la mediocridad. Esto es como el chiste del dentista, ¿no? Va uno al dentista y dice, oiga, lo siento, pero tiene la muela muy mal y hay que extraerla. Y es bastante doloroso. Y dice, no me fastidies. Y dice, ¿y cuánto me va a costar? Dice, 600 euros. ¿Y cuánto tiempo requiere? 15 minutos. Dice, ¿600 euros por 15 minutos? Y dice el dentista, hombre, si quieres voy más lento. Sí. Esto ilustra a la perfección por qué el cobro por horas es ridículo. Y al que no le haya convencido suficiente mi argumento, le recomiendo mucho un libro que se llama Win, y al que lea en inglés, que es por desgracia este libro no está traducido, pero es excelente si puedes hacerlo, Win Without Pitching, que es algo así como ganar sin necesidad de hacer una presentación. Win Without Pitching. Y acabarás convencido de que cobrar por horas no tiene ni pies ni cabeza.
Y digo, por dar algún consejo práctico, entonces, cuando un formador ofrece una solución, o sea, ¿cómo debería valorar su servicio o cómo sería un punto de partida para pensar cuánto debería cobrar por ese servicio de formación?
Vale. Aquí voy a recomendar otro libro que tampoco está traducido, desgraciadamente, pero bueno, para el que lo quiera leer, se llama, ahora voy a hacer un resumen, que se llama Million Dollar Proposals, propuestas de $1,000,000. Bien, vamos a cobrar por valor, es decir, ¿y qué es por valor? Esto es muy subjetivo, ¿verdad? Qué faena, ¿no? Precisamente esa es su ventaja, que es muy subjetivo. En el momento que tú trasladas tu servicio a horas, estás vendiendo una materia prima al peso. Algo tan influyente en tu futuro, en tu vida, en el saber hacer de tu empresa como la formación, lo estás reduciendo a algo tan vulgar como las horas. Pero eres tú quien lo está haciendo, eres tú quien va a poner una comparativa incorrecta en la mente del consumidor. Pero tú no estás vendiendo kilos, tú no estás vendiendo metros cúbicos, tú no estás vendiendo horas, tú estás vendiendo el valor que la formación aporta y así se lo tienes que hacer ver al cliente. ¿Cómo de mejor vas a ser después de recibir la formación? Y eso significa que si eres una empresa multinacional, tu ganancia va a ser infinitamente mayor que si eres una pequeña empresa. Es decir, si una formación mejora los resultados de una empresa en un 0,01%, pero esa empresa factura 10.000 millones al año, estás aportando un valor tremendo, estás aportando un valor de millones de euros. Ahora, si una empresa factura 100.000 euros al año, pues entonces el valor que aportas es muy poco. Y eso es lo que tienes que intentar ver, en qué medida tu formación aporta valor y cómo la puedes cuantificar, algo que sé que es muy difícil y que no siempre podrás hacer, pero intentarás en alguna medida llevarlo a ese terreno. Esto significa también que como tú vas a cobrar por valor y el valor que aportas en distintas empresas es distinto, tienes que cobrar distinto por el mismo servicio a distintas empresas. Es decir...
Sí, eso también a la gente le parece una locura.
Claro, pero fíjate, hay dos formas de verlo que son la misma, pero que a su vez son diametralmente opuestas. Puedes decir, coño, ¿eso significa que a las grandes empresas les tengo que cobrar más por lo mismo? Sí, por supuesto. Y hay quien dice, no, pero esto es injusto.
Esto es ilegal.
Esto es ilegal incluso. Bueno, perfecto. No hay ningún problema. Míralo de otra forma. Que esa tarifa sea tu tarifa, entre comillas, estándar, y que es a las pequeñas empresas a las que les cobras de menos. Eso no es injusto, ¿verdad? Eso es incluso lo contrario. Eso es que a lo mejor estás siendo demasiado generoso. Míralo así y ya está. Si es que es lo mismo visto desde dos puntos de vista distintos. Tu tarifa es la más cara que puedas cobrar. Ahora bien, habrá casos en los que, porque esas empresas no facturen mucho, tú, que eres una persona muy generosa y comprensiva, pues las reduces para equipararlas al valor que les vas a acabar entregando.
Me parece muy, muy buen punto. Y, oye, ¿y qué debemos hacer cuando un cliente nos pide una propuesta? Que también este es otro tema que te he visto, que te despierta, ¿no?
Sí, macho. Es que hacer propuestas es un lujo que no nos podemos permitir. No podemos hacer propuestas. Lo siento, muerte a las propuestas. Ya vale con las propuestas. Estoy harto de las propuestas. Hacer propuestas es demasiado costoso en tiempo y por qué no decirlo, es aburrido. Es aburrido. Para colmo, no solo no ayudan en el proceso de venta, sino que lo perjudican. Vamos a ver. Las propuestas, fíjate qué contradicción voy a decir ahora, ¿no?
Pero un punto simplemente por aclarar a quien nos está escuchando. Entendemos por propuesta, simplemente, o sea, por propuesta entiendo que no te refieres al típico dossier que ya tengas hecho, que sería estándar para todo el mundo, sino un documento personalizado acorde a las necesidades del cliente, ¿no? Y con un plan de acción, entiendo algo así, ¿no?
Sí, sí, una cosa personalizada en la cual detallas el presupuesto para el proyecto en concreto que acabas de diseñar, bla, bla, bla. Eso que has dicho antes, ese dossier estandarizado que usas para todo el mundo, esa presentación de empresa, eso también debería morir. Eso debería morir el día que se inventó Internet. El mismo día que se inventó Internet, la presentación debió morir.
Ahora nos explicas una cosa y otra.
Vale, ahora te contaré eso. Bueno, entonces, voy a continuar con las propuestas. Las propuestas, y fíjate la paradoja, no se deben hacer hasta que el cliente las haya aceptado. A ver, vamos a ver cómo esta locura es posible, ¿vale? Lo que yo puedo llegar a entender o aceptar como propuesta, si es que le podemos llevar así, debe ser un email extra breve, sin ningún tipo de diseño, en el que te limites a poner por escrito, incluso a reconfirmar, lo que ya has hablado por teléfono o en persona con el cliente o incluso lo que ya aparece en tu sitio web. Ese email hiper breve, que no lleva documento adjunto y que apenas debe ser personalizado, debe incluir los siguientes puntos. Una sinopsis del servicio, precio, condiciones de pago y, si la hubiera, cualquier cláusula delicada. Por ejemplo, si el cliente tiene alguna responsabilidad sin la cual no se puede prestar el servicio o tiene que hacer algún pago por adelantado, cualquier cosa, bueno, pues alguna penalización posible si hay retrasos, pues esa también la debes incluir en ese email extra breve. Extra breve, 2-3 párrafos, y acaba diciéndole al cliente que si eso que le envías le parece bien, que te lo diga contestando a este email. Y entonces le envías la propuesta. Esto es lo que tienes que acabar diciendo. Oye, si esto que te acabo de contar te parece bien, confírmamelo contestando a este email y entonces te envío la propuesta. En realidad lo que has hecho es una propuesta, pero bueno, has hecho una propuesta que te ha requerido 5 minutos y ni siquiera, porque es un copia-pega de la anterior que enviaste. La primera vez que envíes la segunda vas a tener que cambiar precio, un par de condiciones y vale. Ahora bien, tú le envías al cliente este email. Oye, tal y como hemos hablado, te vuelvo a explicar que había dos opciones. La primera opción tenía un precio de 20.000, la segunda de 15.000. Consistía en que un formador se desplaza a tus instalaciones durante un día a la semana durante 6 meses, ta, 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 lo que sea. Dices, oye, si esto te parece bien, confírmamelo y entonces te envío la propuesta formal, algo así. El cliente, como se lo has dicho al final en la última línea, no tiene la sensación de que no le has enviado una propuesta en condiciones. No tiene esa sensación, tiene la sensación de que se la vas a enviar a continuación. Y tú, sin embargo, sí que se la has enviado, ahora veremos por qué, pero no has invertido el tiempo que te requiere una propuesta en condiciones. Vale. La realidad es que la has enviado y que el cliente te la ha aceptado. Estás en el mejor punto, la venta ya está cerrada. El cliente no lo sabe, pero la venta ya está cerrada. Ahora, cuando el cliente te contesta positivamente, entonces ahora sí le envías la propuesta. Pero en realidad no debe ser una propuesta. En realidad eso ya es un contrato. Y es un contrato porque en ese documento figuran los datos del cliente y un formulario de aceptación. Ahora bien, esto ya da para otro día. Pero a su vez, ese documento no puede ser de más de 2 páginas. O una, idealmente. Pero bueno, los contratos deben ser hiperbreves. Una página, 2 páginas. Pero bueno, de momento ignoremos esto porque daría para una conversación muy larga. Pero, en fin, le envías entonces el contrato. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? El mayor cuello de botella en los procesos de venta es la recepción del contrato. Porque en el momento que se acepta el contrato es cuando se empiezan a asumir responsabilidades. Entonces, incluso el cliente más entregado a la causa, en el momento que recibe el contrato, se frena. Tú le envías el contrato y pasan 2 semanas en las que no tienes noticias de él. Sí. Y te dice, lo está mirando el departamento financiero. Sí, se sí, lo sí. He pasado a legal. Sí, es sí. Que hay una cláusula que te tengo que comentar en persona. Y rollos. Vale, pero imagínate que has hecho el proceso que yo te he dicho. Como tú todas las cosas delicadas, precio, condiciones de pago, cláusulas complicadas, ya se las has dicho y el tío te ha confirmado por escrito, en el momento que recibe ese contrato hiperbreve, se da cuenta que realmente es lo mismo que ya ha aceptado. Has matado toda posibilidad de que surjan objeciones. Todos los puntos sobre los que pueden surgir objeciones, él te los ha confirmado. ¿Y por qué te los ha confirmado? Porque todo el mundo confirma un email muy rápidamente. Nadie confirma un contrato rápidamente, pero un email, un email que no tiene repercusión, ahí te digo encantado que sí, venga, adelante, mándame ya la propuesta. Ahora bien, tengo la propuesta y digo, uy, espera, momento delicado, voy a encontrar puntos de fricción. Ah, no, si esto ya lo he aceptado, si esto ya lo he aceptado, si esto ya lo he aceptado. Y de repente se produce una disonancia cognitiva. El cliente quiere negarse a avanzar con el contrato, pero no hay ni una cláusula sobre la que pueda objetar porque ha aceptado todo en un brevísimo email. Con lo cual, acortas el proceso de venta, el cliente te acepta sin que te cuente los rollos de qué ha pasado por financiero, qué ha pasado por compras, qué tal, qué cual, que es mentira. Y ya firma y empiezan a trabajar.
Sí, sí. No, la verdad que es flipante también el hecho de cómo las palabras que utilicemos determinan o lanzan ciertas señales al cerebro, ¿no? Pues que le ponen en un modo u otro, ¿no? Que cuando tú hablas de la palabra propuesta en vez de contrato, efectivamente la persona está más abierta a leerlo y a valorarlo con menos... preocupación que si fuera realmente un contrato, ¿no? Y de hostia, aquí me voy a meter o me van a intentar colar algo, sí. O de esto tengo que consultarlo, como tú decías, con todos los departamentos para no cagarla.
Tristemente así es. Sí.
Fíjate que en esas barreras mentales, yo también, por ejemplo, cuando hacemos formación, siempre digo que jamás se utiliza la palabra juego. En plan, hay formadores que dicen, venga, ahora vamos a hacer un juego. Porque mucha gente es reacia a jugarlo, lo asocian con cosas de niños. Sin embargo, si tú dices, ahora vamos a hacer un ejercicio muy potente, ¿sabes? La cosa cambia totalmente y es lo mismo. ¿Sabes? A lo mejor vas a hacer la misma actividad, pero según la plantees, te puedes encontrar con la gente ya con los brazos cruzados o con la gente totalmente predispuesta a meterse.
Es una pena, pero la mayoría de los adultos carecen de todo pensamiento crítico y al final cosas así condicionan su comportamiento. Yo descubrí una cosa alucinante cuando en mi primera empresa, y es que si yo decía que era una agencia, vendía la mitad que si decía que era una consultora. Si decía que era una consultora, parecía una cosa ingenieril, respetable. Tal. Si decía que era una agencia, era un creativo loco que como hay 200.000 en el mercado, ¿no? Y sí, sí, es así.
Oye, y te quería preguntar, antes que estabas diciendo que las presentaciones deben morir, ¿podrías explicarnos esto un poco más?
Sí, claro. Fíjate, para empezar, cuando se hace una presentación de empresa, se suele empezar por el quiénes somos, nuestras instalaciones, nuestra historia, nuestros clientes, cosas que de verdad, o sea, yo... Cuando me llega un comercial, se pone en mi despacho delante de mi mesa y me abre el portátil, lo primero que voy es echo la vista a la esquina de la pantalla para ver qué diapositivas tiene su presentación, para respirar o para que me dé un ataque al corazón. Y me cuenta un montón de rollos de su empresa que no me interesan, porque si el tipo se ha sentado delante de mí, todo eso ya se lo he comprado. No des pasos atrás. Si yo te he permitido tener una reunión contigo, ya tienes la calidad mínima suficiente como para que te considere. No me vuelvas a contar las cosas básicas de cuántos sois y cuántos dejáis de ser, porque no me va a impresionar y ya me has convencido. lo que vas a hacer es pasos para atrás, porque me voy a volver a replantear una decisión que ya había tomado y además me vas a aburrir, lo cual es malísimo. Pero es que además, si yo me he querido reunir contigo, es contigo, no con tu pantalla. Yo no quiero ver las fotos de tu boda, que es lo más parecido a lo que me vas a hacer ahora, la tortura a la cual me vas a someter. Yo quiero hablar contigo, yo quiero conocerte a ti. Porque como decía antes, el proceso de venta, la gente no empieza comprando la empresa ni empieza comprando el producto. No, lo primero que se compra es a la persona. Lo segundo que se compra es la marca o la empresa. Y si consigues vender esas dos cosas, a lo mejor además puedes vender el producto o el servicio. Pero no hagas que el protagonista de la reunión sea la pantalla cuando lo que tienes que ser eres tú. Yo, de hecho, a mi equipo de comerciales les prohíbo ir a las reuniones con un tablet o con un portátil para que no caigan ni siquiera en la tentación, para que ni siquiera el cliente pueda llegar a preguntar, oye, enséñame algo. Que no, que yo estoy aquí para crear relación, que no voy a cerrar una venta en la primera conversación. Y pero es que te digo más, hay una tecnología ahora nueva, revolucionaria, que nos ha cambiado la vida, que permite que los clientes puedan ver la presentación antes de la reunión. Y que si tenemos que hacerle un cambio, la vean todos a la vez. Y esa tecnología es la web. ¿Por qué llevamos un PDF anticuado y los comerciales siempre te acaban diciendo, bueno, estos clientes ya no los tengas en cuenta, o este dato está desactualizado, ya no facturamos esto, facturamos mucho más?
Sí, 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 es verdad.
¡Qué mierdas! Pues, hay gente que dice, ya, pero hombre, claro, es que no voy a poner en mi web la facturación porque es un dato que no interesa tanto. Claro que no interesa, no lo pongas en ningún sitio, pero porque si en la presentación pones algo que no puedes poner en la web, es obra de los dos sitios. O sea, no sí, es compatible sí. En un sitio pegar en otro. No, total, muerte las presentaciones. Por favor, dejemos de torturar a nuestros clientes potenciales.
Buen consejo. Oye, y en estas conversaciones y en estos procesos de venta, ¿cómo recomiendas gestionar las objeciones? Cuando te dicen o cuando alguien le dice tu formación es muy cara o es que ya hemos agotado los presupuestos para de formación para este año, ¿cómo actuamos ante esas objeciones?
Uf, larguísimo explicar. A ver. Principalmente ignorándolas. Las objeciones son los padres, las objeciones no existen. Detrás de cada objeción verbalizada existe una objeción ulterior, real. Y esa objeción ulterior es siempre, casi siempre la misma, que es una falta de confianza en el proveedor. Lo cual también incluye una falta de confianza barra relación. Eso incluye también la pereza o el miedo al cambio. Y si una persona confía en ti lo suficiente y es suficientemente amigo suya, no va a haber problemas de estamos a final de año, vamos ahora a hacer, tenemos que hacer el trimestre o es que me da miedo cambiar o llámame la semana que viene. Pero al final, la objeción ulterior siempre acaba siendo esa. Llámalo falta de confianza, barra falta de cercanía, barra pereza, barra miedo al cambio. Pero en el 99% de los casos es eso. La gran pregunta no es cómo tratar con objeciones, sino cómo plantear un proceso de venta tal en el cual no aparezcan objeciones y, si aparecen, durante cuánto tiempo debemos aceptar el rechazo. Porque, como digo, darle la vuelta a la opinión de un adulto es casi imposible. Entonces, depende del mercado que te quede por explorar. Podríamos hablar, si tuviéramos más tiempo, hablaríamos de fórmulas universales para la resolución de objeciones. Cómo dirigir una conversación, un debate, para acabar ganándolo siempre. Pero esto es muy largo de explicar. Entonces, empezaré con lo que decía de ignóralas, pero ahora también, si tu mercado está saturado, lo que decía antes, si tienes el 90% de cuota de mercado, no te quedará otro remedio que pelear con cada cliente hasta el final. Porque no te quedan muchos más que captar. Entonces, bueno, pues a luchar. Pero esa situación no ocurre nunca. Ni siquiera Apple tiene toda la cuota de mercado. Entonces, si te queda mucho por abordar, y seguramente a lo mejor tú eres consciente que te queda mucho, y yo te digo que te queda todavía mucho más de lo que tú piensas, con que te rechacen 2-3 veces, si quieres ser conservador, es suficiente para pasar al siguiente cliente. Hay muchísima teoría de ventas acerca de que debemos insistir, que un no nunca es el final. Vale, bien, si puedes hacerlo, e invertir toda tu energía y todos tus recursos en eso, o puedes pasar al siguiente cliente, detectar rápido si está interesado o no, y así hasta dar con el que sea más fácil de convencer de todos. Y eso es lo que deberías hacer. Con lo cual, no te obsesiones por resolver objeciones. Debemos, y ya te digo que esto daría para otro programa, plantear un proceso tal en el que no salgan objeciones, las pocas que salgan, o bien ignorarlas, o bien usar unas fórmulas universales de resolución. En YouTube sí que pueden encontrar que me explayo mucho acerca de este tema. Y no obstante, no te machaques demasiado, porque en cuanto salgan 2 o 3 veces, a tomar por saco. Siguiente cliente, y no pasa absolutamente nada. El buen comercial es el que es capaz. Mira, una analogía que me encanta es que el buen comercial no es un alquimista. que convierte el agua en oro. El buen comercial es un minero que es capaz de encontrar el mejor lugar donde más oro hay. Ese es el buen comercial, el buen vendedor. Entonces, eso es lo que debemos encontrar, la mejor mina de oro. No intentar convertir el agua en oro, que nos va a resultar mucho más costoso.
Pues muy, muy buenos consejos. Aquí también son las objeciones. Además, recuerdo un curso de ventas. Bueno, y luego también lo comentaba Alejandro Hernández, que hablaba sobre, en ese podcast también, sobre el arte de negociar. El tema de que también nosotros tenemos tendencia a fijarnos en las cosas negativas. Es como cuando un niño te viene con las notas, ¿no? Y ha sacado todo notable, 6 sobresalientes, y de repente tiene ahí un 4 en mates y dices, pero bueno, ¿y este 4? Y no te centras en todo lo bueno. Y con los clientes a veces pasa eso, lo mismo. A lo mejor el cliente ha dicho 2-3 cosas que le encantan de tu producto, dice una mala y vas tú a intentar centrarte en lo malo que ha dicho, en intentar resolver la objeción, en intentar enfrascarte en un marrón que no te vaya a llevar a nada y que, como tú dices, es muy difícil cambiar la opinión. Y sin embargo, olvidas esas 3 cosas que ha dicho buenas de tu producto o de tu servicio, en las que podrías recrearte o profundizar más, y nos centramos en lo negativo.
No añado nada, me parece excelente lo que acabas de decir. Sí, sí.
Oye, y a la hora, que también te he oído muchas veces, la importancia de identificar correctamente al decisor, ¿cómo podemos saber si estamos hablando con el decisor?
Bien, primero, nunca hablemos con no decisores. Prohibido hablar con no decisores. Eso, a veces tardas en identificar no decisores y lo identificas a mitad del proceso de venta. No pasa nada. Con mucho disimulo, das 2 pasitos para atrás y te escondes en el pasillo. Pero nunca hables con no decisores. Y esto es una cosa que cuesta muchísimo, porque la gente dice, no, pero es que va a hablar con su jefe. Es que me da igual. Es que no le va a contar las cosas como se las cuentas tú. Aparte que no impone ninguna autoridad, tú estás ahí para generar una autoridad ante el cliente, que es lo que yo voy a comprar. No, es que es un prescriptor, no, hombre, es que hay que caerle bien, porque el jefe tiene en cuenta su opinión. Que nunca hables con un no decisor, que un no decisor, y grábate esto a juego, es alguien que te puede decir que no, pero que jamás te puede decir que sí. Dicho esto, ¿cómo identificas a no decisores? Las alertas rojas también suelen servir, pero hay una técnica especialmente útil, que es la técnica del BANT. Es una técnica que a lo mejor muchos conocen, pero bueno, voy a explicar. BANT son las siglas de una expresión inglesa, la voy a decir en inglés y luego la vamos a traducir. BANT son las siglas de Budget, Authority, Needs y Time Bounded. A ver, me explico. La B de budget es presupuesto. ¿Hay o no hay presupuesto? Esa es la primera. Sí, efectivamente, o sea, esto es una cosa que tienes que tener clara y puede parecer un tema muy sensible, pero no lo es. Si no hay presupuesto, no quieres perder el tiempo. Y de hecho, no tengas problema en decírselo al cliente. ¿Cuánto presupuesto tienes? ¿Dispones de presupuesto? ¿Cuánto estabais pensando invertir? ¿Cuánto? Incluso hay una frase que se suelen tomar muy bien, que es: ¿cuánto es lo máximo que deseáis invertir en este proyecto? La gente piensa que si le preguntamos al cliente por el presupuesto, nos va a meter una bofetada o algo. Y no, nos sorprenderemos que al cliente no le importa. Yo he podido hacer esta pregunta en mi vida, no sé, 5.000 veces. Me he encontrado con una mala reacción. La recuerdo porque además fue muy cómica. Pero con una mala reacción. Los clientes no se lo toman mal. He encontrado un mayor porcentaje de malas reacciones en cualquier pregunta más inocente que en esta en concreto. Y ya digo que la frase de ¿cuánto es lo máximo que os gustaría invertir en este proyecto? Es una frase que además suele ser muy elegante. Pero si no nos pueden decir el presupuesto exacto, y eso significa que a veces hay que insistir, a veces hay que dejar un largo silencio después de preguntarlo, pero los clientes saben un presupuesto. Y si no lo saben, es que no lo sé. Es que de verdad que no lo sé. Es que de verdad que no depende de mí. Es que de verdad que no, que dependerá de lo que tú me ofrezcas. Si de verdad el cliente no te puede decir el presupuesto, perfecto, ya no cumple con este requisito. Fuera, siguiente cliente. Cuando un cliente va a contratar un servicio en un plazo de tiempo razonable, sabe cuánto presupuesto máximo, por lo menos, le puede dedicar. A lo mejor no sabe qué cifra exacta le quiere dedicar, pero sabe que está oscilando entre 10 y 15 mil, o entre 800 y 900 mil, pero no está en un abanico de cero infinito. Incluso hay clientes que dicen, no, me da igual, si el producto es bueno, estamos dispuestos a contratarlos. Sal corriendo en ese caso. Y no hay dinero. Es que está claro, ¿no? Luego, habrá veces que no puedas saber el presupuesto, pero lo podrás deducir de otras cosas que el cliente te diga, ¿no? A lo mejor te compara con otros proyectos o te menciona ejemplos que directamente te das cuenta que te colocan fuera o dentro de la horquilla que tú estás manejando. Bien, esa es la B primera de band, que es budget, presupuesto. La segunda es la A, authority, autoridad. ¿Hablas con la persona que firmará el contrato? Sí, bueno, primero, sí, tienes que hablar con la persona que habla el contrato en la mayor parte de las ocasiones, pero hay veces que el decisor no es el mismo que firma el contrato. Puede ocurrir, ¿eh? Si tu interlocutor no es el que va a firmar el contrato, entonces asegúrate de que no es un recién llegado. Es decir, en una empresa, y fijaros que no estoy diciendo aquí, fíjate en el rol, o sea, búscale en LinkedIn y mira a ver cuál es el puesto en su empresa. Eso sirve de muy poco. En una empresa tiene más decisión alguien que lleva 17 años que el máximo jefe que del departamento que ha llegado hace 6 meses, sin lugar a dudas. Yo creo que hay un punto de inflexión a los 3 años y medio, 4 años, en el cual una persona empieza a obtener esa autoridad extraoficial que le permite tomar decisiones. Pero si es un recién llegado, ándate con mucha precaución porque no tiene autoridad. ¿Es la persona que va a firmar el contrato? Esto es una cosa que se puede saber diciendo a nombre de quién hago la propuesta, por ejemplo, ¿no? O preguntando directamente, bueno, voy a elaborar la propuesta, porque siempre lo incluyo, ¿eres tú quien firmará el contrato? Inocentemente te dicen sí, no. Luego también podrás ver si tiene personas a su cargo. Si no tiene personas a su cargo, es una empresa pequeña, es razonable, pero si no tiene personas a su cargo y es una empresa grande, pues empieza a sospechar también de que no es una persona con autoridad. Y preguntarle si una pregunta muy buena es, ¿cómo lo habéis hecho en el pasado cuando habéis contratado un producto o un servicio parecido? No lo sé, yo no estaba en la empresa. No lo sé, es que no me encargué yo. No hay autoridad. Vale, perfecto. Band N, la tercera, necesidades. Es decir, esto voy a llevarlo a cuando yo vendo formación o cuando vendía webs. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿No? Es una pregunta. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿No? Yo quiero un curso, ¿no? Yo quiero una web. No. Pero ¿qué quieres obtener con esa web? Pues tener un sitio web. Vale, tú no eres deciso. Acortar el proceso de venta. Que mis comerciales sepan gestionar mejor las objeciones. Transmitir técnicas de negociación a mi equipo. Vale. Esas son las necesidades. Y eso es lo que yo te voy a vender. Por desgracia, te lo tengo que vender a través de formación. Ojalá existiera una píldora que yo te diera y te estuviera transmitiendo todo ese conocimiento. Pero no te estoy vendiendo formación. Te estoy vendiendo el que tu equipo adquiera capacidades de negociación. Entonces, el no decisor no sabe las necesidades. El no decisor, su visión llega hasta la entrega del producto o del servicio. Hasta el entregable. Una palabra que, por cierto, también odio. Pero bueno, hasta el entregable. Hasta el entregable. El decisor sabe cuál es el propósito del entregable. Esa es la diferencia. Si no se sabe, pasa de ese porque ese no es un decisor. La última, band T, timing, time bounded, como queramos llamarlo, el tiempo. ¿Hay un plazo de tiempo razonable? Esto ya lo decíamos en las alertas rojas. ¿El cliente va a tomar una decisión en un tiempo que no es ni muy largo ni muy corto? Y lo que es muy largo y muy corto sí que depende ya del sector. O el cliente dice, no, no hay prisa, no te preocupes, es una decisión que tomaremos a lo largo de los próximos 6 meses. No pasa nada, en 6 meses o en 5 te vuelvo a contactar. Sí, me urge muchísimo, tenemos que tomar una decisión antes de este viernes. Ah, mentira, fuera, siguiente también. Y ya está, y esto es, no hay más.
No, la verdad que me parecen preguntas súper potentes. Las apuntaré también ahí en las notas porque, vamos, son de tomar nota. Ahora que te estaba escuchando, digo, ¿qué forma más elegante tiene Luis de sacar estas cosas? Yo, por ejemplo, con el tema del budget, es que es tan básico y a veces me sorprende que la gente no sepa, o sea, o tenga miedo a preguntarlo, pero si es que es lo mejor para los dos, o sea, tanto para ti como para mí, para no hacernos perder el tiempo mutuamente. Si al final no hay ese presupuesto, ¿para qué vamos a estar aquí mareando la perdiz o intentando bailar si no, o sea, no va a salir bien?
Sí, completamente. Otra cosa es que vendas una cosa totalmente paquetizada y estandarizada sin ninguna diferenciación en el mercado, en definitiva que es una commodity, que el precio está súper estipulado y no hay más vuelta de hoja, pero si es una cosa que requiere cierto nivel de personalización, pues claro, esto puede parecer incompatible con lo que decía antes de publicar tarifas, pero no lo es, porque una cosa es que tú digas orientaciones o que incluso en tu web presentes distintas opciones y otra cosa es la cosa concreta que le acabas entregando a cada cliente. Habría que analizar caso a caso, porque entiendo que la forma de plantearlo puede ser requerir mayor dificultad. Pero vamos, que no penséis que me estoy contradiciendo, que soy muy consciente de lo que estoy diciendo.
Aquí también había escuchado la expresión esta de los americanos a la hora de analizar, bueno, de hacer, ¿no?, este tipo de propuestas, de que preguntan quién es el hombre, ¿no? Who is the man? Que el man refiriéndose al, pues como un poco como tú decías, a quién tiene el dinero, la M de dinero, el money, El authority que tú comentabas y la N de Need, ¿no? ¿Quién es al final el que se va a beneficiar de ese servicio? Y eso yo creo que, igual que lo que comentabas del band, yo creo que son preguntas potentes para ver si tenemos una foto completa en este caso, en el negocio en el que estemos metidos, en la negociación en la que estemos metida. Me parecen que son cosas muy sencillas, pero que si realmente te sientas un momento, 10 minutos, para ver si tienes cada uno, como si esto fuera un checklist, cada uno de estos puntos claros, te van a ahorrar mucho, mucho tiempo.
Sí, no conocía las siglas, pero bueno, me parecen excelentes, sí.
Oye, ¿y qué piensas sobre esto que dicen de intentar siempre superar las expectativas de los clientes para que queden lo más satisfechos posibles?
Pues mira, es curioso, ¿no? Que has dicho ahora lo del MAN, y te iba a decir, joder, los americanos son únicos para inventarse siglas, son cojonudos los tíos. Pero también son cojonudos para inventarse chorradas, ¿no? Esto de superar las expectativas de los clientes, que los americanos llaman el over deliver. Entrega de más, ¿no? Entrega de más. No sé, yo creo que quien se inventó esta frase debía ser estúpido. Debía ser primo del que dijo que el cliente siempre tiene la razón.
Pero es verdad, Luis, que luego, o sea, te lo encuentras en todas partes, las historias de zapos, de un tío que la mujer, había una clienta que tenía una boda al día siguiente en Wisconsin y el tío se cogió un helicóptero con los zapatos que necesitaba, ¿sabes? Para producir ese efecto wow, ¿no? Es algo que está como muy a la orden del día, siempre está este tipo de historias.
Sí, lo que se llama fanática support o soporte fanático. Sí, a ver, sí, no me quiero desviar, pero Zappos, la historia de Amazon. Pongámosla en contexto. Si nosotros, el servicio que da de servicio, la atención al cliente que da Zappos, para que no lo sepa, Zappos es una famosa tienda online de zapatos, tiene un coste que tienes que repercutir, si eres una empresa normal, tienes que repercutir sobre el producto. La gente normal, la gente que no tiene empresa seguramente ni siquiera haya reflexionado que es dar semejante nivel de atención al cliente tiene un coste y un coste muy elevado. Si ese coste de elevado, tan elevado, Zappos lo estuviera repercutiendo en el producto, los zapatos de Zappos valdrían el doble y no valen el doble. De hecho, son más económicos de lo normal. ¿Qué está ocurriendo ahí? Es verdad que si leemos la historia de Zappos, veremos historias alucinantes de cosas que han llegado a hacer por sus clientes, pero si leemos la historia de Zappos, también veremos que fueron deficitarios hasta el último día en el cual Amazon les acabó comprando. Entonces, está muy guay lo de Zappos si tienes inversores para cubrir todas tus pérdidas. Está muy bien, juegas con una ventaja sobre el mercado que podríamos decir que es hasta injusta. Yo no estoy dispuesto a morir por mi cliente porque me da igual el dinero, pues vale, fenomenal. Pero como la mayoría de las empresas no es nuestra circunstancia, pues o bien lo repercutimos en el precio y acabamos dando semejante tarifa que seguramente nadie nos contrate, o somos más razonables y sabemos que dar un servicio de atención tan detallado tiene un coste y que si lo damos va a haber gente que va a explotar el sistema y se va a intentar aprovechar en nosotros, y entonces intentamos medirlo. Eso por un lado. Pero es que además tengo que añadir otra cosa, ya que has sacado el tema de Zappos, porque muchas veces se compara el servicio al cliente de empresas como Zappos con el servicio al cliente de la empresa de que podemos conocer de a lo nuestro o nuestra propia. En Estados Unidos no existe protección legal al consumidor. Si, salvo que sea una estafa manifiesta y muy fácilmente demostrable y además tengas dinero para cubrir los costes legales de acusar al vendedor, si vendes algo y te sale mal, básicamente te lo comes con patatas. La protección al consumidor que hay en Europa es exagerada, lo sabemos todos. Y está muy bien, ¿eh? Yo la defiendo, es una de las cosas que me parece bien de Europa. En general soy bastante crítico con otras. Quiero decir que no lo digo porque soy para nada una. Pero entonces, cuando en un mercado en el que el consumidor está desprotegido ofrece semejante servicio, marcas un punto de valor muy alto. Pero si en un mercado como el europeo haces algo que seguramente apenas vaya a mejorar el servicio que la protección que la propia ley ya da al consumidor, estás abriéndote a clientes potenciales que se aprovechen de ti y aportando apenas ningún valor al mercado. En cualquier caso, incluso si lo haces en Estados Unidos, tienes que tener la capacidad para asumir ese coste, cosa que Zappos tenía, cosa que Amazon tenía, cosa que una empresa normal que no quiera contar con capital riesgo no tiene. Pero es que además de eso, una cosa es ser un producto. En un producto no puede haber experiencias insatisfechas, expectativas insatisfechas. Un producto, como es lo que vende Amazon o lo que vende Zappos, sabes lo que estás comprando, es idéntico al mismo producto cuando lo venden en la tienda de al lado, con lo cual tu margen de mejora, y eso es lo que hacía Zappos, reside en la pequeñísima parte de servicio que existe desde que el cliente te da el dinero hasta que recibe el producto, que es en la entrega y poco más. Pero en servicios, como hablamos de formación, es totalmente distinto. Dar más de lo que te han contratado es una forma de denostarnos e infravalorar nuestro trabajo, y que incluso el cliente se quede con la sensación de este cabrón le he pagado de más.
Claro, sí, está haciendo esto es porque tiene... Sí.
Es que me pone hasta de mal humor pensarlo, ¿no? La sensación
sí,
que produces
verdad, sí.
cuando hablamos de un servicio es que estamos cobrando más o lo contrario, que no vales nada. Y muchos estarán... me afirmarán cuando digo que en un momento dado pensaban que estaban haciéndole un favor al cliente dándole de más, y solo ha servido para que el cliente se aproveche y te pida todavía más. Le has mal acostumbrado, le has hecho ver que eso es normal, y con lo cual te exige más de lo que te había pedido. Mientras que si eres muy estricto, incluso austero, riguroso con no entregar más de lo que te han contratado, se marcan mucho más las distancias y el cliente sabe que todo aquello que te pida de más tiene un precio. Entonces, haz lo que sea para lo que te han contratado y hazlo genial. Sé puntual, sé limpio, sé ordenado, sé responsable, no te olvides de nada, pero no des de más ni un ápice. Si haces todo lo anterior, va a ser puntual, limpio, ordenado, responsable, ya estarás haciendo lo mejor que el 99% del mercado.
Sí, tal cual, sí. Fenomenal. No, la verdad que me parece, estoy totalmente también de acuerdo eso. Yo creo que también hay una parte que a veces no nos atrevamos a hacer, y es la de educar a los clientes. Y hay muchos que necesitan bastante educación. Incluso nosotros mismos a veces necesitamos esa educación. Eso también me acuerdo con Alejandro, ¿no? Que decía, claro, cuando alguien me pide un descuento, yo lo primero que le pregunto es, ¿pero por qué? ¿Por qué te tengo que hacer un descuento? ¿Sabes? Aquí en España, como estamos acostumbrados al rastrillo y al mercadillo, yo creo que es como natural que el español se siente satisfecho cuando consigue un descuento, pero es que es verdad. Oye, si tú crees que este es un precio justo, ¿por qué te voy a hacer un descuento?
Bueno, dices en España... Hay una cosa biológica en un porcentaje de los humanos que es como muy natural en alguna parte de la población, que es negociar. Lo digo porque... Porque hay gente, para mí es lo contrario. Yo sí considero que el valor que me aportas no es suficiente para el coste que tienes, pues claro. no negociaré. Yo no negocio, es decir, o me has hecho la oferta correcta o se acabó. Pero sí que es verdad que hay una parte de la población, en Estados Unidos hay incluso una expresión que se llama choosing beggars, que es algo así como pedigüeño o pedigüeño extremo, para referirse a este tipo de personas, ¿eh? O sea, que no creáis, ¿eh? que abundan por todos los lares y hay que tener ojito para protegerse.
Oye, y ya Luis, para terminar, siempre le pido a los invitados que compartan alguna historia, alguna anécdota que les guste especialmente o que les inspire. No sé si tendrías alguna para compartir.
Pues mira, cuando hablo de ventas, las cosas que he dicho a lo largo de la entrevista, muchas van en contra de la intuición. En los cursos explico muchas veces que el vender es como el ligar, que muchas cosas que pensamos que serían lógicas y que nos ayudarían a ligar no ayudan en nada. Como, por ejemplo, si te gusta una chica y lo que haces desde el primer momento es hacerle la pelota y decirle lo guapa que es y tal, no te la vas a ligar en la vida. Es precisamente cuando sabes marcar distancias y sabes jugar a un tira y afloja que a lo mejor la acabas convenciendo. Entonces, la historia que voy a contar a continuación es un poco para demostrar que nuestra forma de funcionar viene más heredada por tradiciones o por inercia o por lo que se llama el sesgo de confirmación, es decir, seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida para no aceptar que nos hemos equivocado, que por que funcione mejor. La historia es la siguiente. Esto es una mujer que está cocinando un pavo para Navidad y le corta la cabeza y lo pone en una bandeja y lo mete al horno. Y llega su hija pequeña y dice, oye, mamá, ¿por qué le cortas la cabeza al pavo antes de meterlo al horno? Y dice, no lo sé, porque mi madre lo hacía así. Espera, que lo voy a llamar. Oye, mamá, ¿por qué le cortamos la cabeza al pavo antes de meterlo al horno? Y le dice la madre, uy, no lo sé, porque tu abuela lo hacía así. Déjame, que le voy a llamar. Entonces la madre de la madre llama a la siguiente, a la abuela, y le dice, oye, mamá, ¿por qué le cortamos la cabeza al pavo antes de meterlo al horno? Y dice, hombre, yo se la cortaba porque en aquel entonces la fuente que tenía era demasiado pequeña y no le cabía.
Sí, sí.
Y esto realmente
sí,
no
es
nos
un
damos
muy buen
cuenta.
ejemplo, sí.
Hay patrones de comportamiento sobre los que podemos reflexionar y darnos cuenta que efectivamente estamos funcionando por inercia y que nunca hemos hecho una reflexión rigurosa y científica acerca de por qué actuamos como actuamos, pero incluso muchas cosas que pasan desapercibidas, si nos paramos 5 segundos a pensar, nos daremos cuenta de que cosas de la vida, ya no de ventas, que si les damos una pensada podemos sacarle más partido a nuestro tiempo.
Sí, no, me parece muy buenísimo ejemplo. Oye, Luis, ¿y dónde puede encontrarte la gente que quiera contactar contigo?
Bueno, que me busquen en internet, soy fácil de encontrar porque mis apellidos y mi nombre allá donde voy siempre uso Monje Malo, Monje con G, Monje Malo. De hecho, mi web es monjemalo.com y en monjemalo.com encontrarán el blog, el acceso a la newsletter, que invito a todo el mundo a que se suscriba. En la newsletter, además, publico contenido muy políticamente incorrecto que no me atrevo a decir por otros sitios. Hoy, por ejemplo, para que te hagas una idea, hoy he enviado un newsletter. El asunto de la newsletter es los empleados son lo peor. No quiero contar lo que viene a continuación, pero bueno, para que os hagáis una idea de las cosas que contienen las newsletters. Pues ahí en monjemalo.com encontrarán el blog, la suscripción a la newsletter, el podcast, mi canal de YouTube y también mi perfil de LinkedIn para aquellos que me quieran agregar, pues yo encantado, les aceptaré y así estamos más en un contacto más cercano.
Genial, pues pondré todos los enlaces en las notas de este programa y nada, agradecerte otra vez tu tiempo y esos buenísimos consejos que nos has dado. Muchísimas gracias, Luis.
No, gracias a ti, Juan Daniel. Aquí me tenéis para lo que necesitéis.
Venga, pues un abrazo.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que no te haya explotado la cabeza con las ideas que Luis Monje Malo ha compartido. Esas ideas de ventas que a veces son contraintuitivas. Si quieres acceder a los enlaces a todos esos recursos que hemos mencionado, artículos, libros, los puedes encontrar en learninglegendario.com/podcast. Y si además te gustaría hacer alguna pregunta que fuera respondida en el podcast, puedes visitar learninglegendario.com/pregunta, grabar tu cuestión y la publicaré en el podcast y la resolveremos en un próximo episodio. Y como siempre, darte muchas gracias por esas valoraciones y reseñas positivas, sea donde sea que estés escuchando el podcast, en iTunes, iVoox, Spotify, YouTube. Mil gracias porque así damos a conocer estas ideas y cada vez habrá más y mejores formaciones. Y como siempre me despido deseándote muchísimo éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos!